Entrevista Central.
La próxima legislatura tendrá 16 senadores del Frente Amplio. Algunos de ellos estuvieron todo el periodo 2020 y, bueno, van a terminar 2025. Algunos entraron sobre el final y otros entran por primera vez. En este caso, Edgardo Ortuño fue director por el Frente Amplio de OSE hasta octubre de 2023 e ingresó al Parlamento allí. Después, antes, se había desempeñado como ministro de Industria, Energía y Minería en el periodo 2014-2015 y ahora, en acuerdo con el sector El Abrazo con Cristina Lustenberg, es senador electo por la vertiente artiguista, sector en el que participó de su fundación. Edgardo, bienvenido, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Un gusto, siempre es un placer estar acá.
Capaz ya podemos ir directamente al hueso, porque en una entrevista ayer con M24 dijiste que había que hacer transformaciones imprescindibles en Uruguay. Bueno, pensando ahora en esta elección, ¿no? Como senador de la elección de domingo. Bueno, ¿cuáles son estas transformaciones, ¿no? Y también un poco va en la línea de las prioridades en un próximo parlamento.
Sí, claro. Estamos en un mes absolutamente clave de cara al balotaje, y yo vengo insistiendo en toda la campaña, pero sobre todo que en este tramo final tenemos que enfocar en las propuestas, ¿no? Plantearle a la población elegir un Uruguay, un rumbo de Uruguay, porque hay claramente dos proyectos enfrentados, constructivamente enfrentados, no es una guerra, pero sí claramente tenemos distinta visión política, distinta visión del país, distinta sensibilidad y por lo tanto un proyecto distinto. Las propuestas que está planteando el Frente Amplio y que nosotros estamos priorizando, por eso también el acuerdo con Cristina, tienen que ver con tres aspectos claves, ¿no? El primero es el social, porque es la identidad de un gobierno de izquierda, de un gobierno Frente Amplio, que es revertir la situación que tenemos hoy y que hemos tenido en estos años de crecimiento de la pobreza, por un lado, particularmente de la pobreza infantil, que está en un 20%, de las niñas y niños menores de 6 años, y la desigualdad, que también creció, ¿no? Hemos tenido un debate sobre la situación económica del país, se le achacan a la pandemia las responsabilidades de lo que hemos vivido, pero lo cierto es que la pandemia pasó, que todos los países de América Latina se recuperaron, la mayoría creció y mejoró en sus estándares sociales, y Uruguay aumentó la desigualdad, aumentó la pobreza y aumentó la pobreza infantil. Entonces, lo primero es, una batería de medidas que tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros desde la vertiente planteamos la consigna de pobreza infantil cero, sabiendo que es un desafío grande, pero que tiene que ser un compromiso político y ético. Entonces ahí, de las propuestas que planteó Yamandú Orsi en Colonia, estamos destacando, bueno, la combinación de una mejora de las prestaciones y las ayudas que reciben las familias, empezando por el aumento un 50% de la tarjeta Uruguay Social, pero también mejorando las asignaciones familiares. Estamos planteando que no alcanza con transferencias de recursos, el tema de la educación es clave, entonces hay un eje central que tenemos que priorizar, que es que los gurises y las gurisas tengan más tiempo en el sistema educativo, que accedan y que permanezcan, ¿ah? Y por lo tanto ahí la clave es duplicar las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, crear más CAIF y sobre todo extender el horario de funcionamiento de los CAIF, porque lo que nos plantean las familias, sobre todo en los barrios con mayores necesidades, es que no alcanza dejar a los chiquilines 3 horas en el CAIF para conseguir un trabajo o para tener una alternativa. Entonces necesitamos más y mejores CAIF en el territorio. Hay una propuesta que yo creo que es clave, que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Siempre hablamos de la infancia, pero hay que hablar de las infancias y las adolescencias, porque es ahí donde se generan las brechas sociales más grandes. Yo soy profesor de secundaria y lo he vivido, ¿tá? En tercero, por ahí, segundo, tercero, los gurises se van porque tienen que cuidar a los hermanos más chicos, porque los padres trabajan, y la mayoría se va porque tiene que trabajar. O además de los que se van porque el sistema educativo no es atractivo, pero la mayoría se va por razones sociales. Entonces ahí el aumento de las becas, estamos planteando multiplicar por 5 las becas para apoyo a jóvenes en edad de estudio en secundaria, me refiero al liceo, UTU, las propuestas que sean, pero que se queden y que terminen en la medida de lo posible, me parece que son cuestiones claves para el presente, ¿no? Porque ahí, insisto, se generan las mayores desigualdades, porque después te desenganchás del sistema educativo, te desenganchás del mercado laboral o entrás por la puerta de atrás al mercado laboral haciendo changa, sin cobertura de la seguridad social. Y eso es clave entender que tiene que ver con la formación. Entonces precisamos jóvenes más y mejores formados, con más y mejor educación. Y ahí ese eje se complementa con el eje que tiene que ver con la visión país que tenemos de una economía que vuelva a crecer como creció en los gobiernos del Frente Amplio con una mirada de desarrollo, ¿no? Esto es un debate largo entre los economistas y los que estudiamos ciencias sociales. Hay que crecer, la economía tiene que crecer, pero no alcanza simplemente que crezca, ¿no? Pasó la pandemia, Uruguay demoró en volver a crecer en relación al resto del mundo, pero cuando creció de una forma desigual, ¿no? Y hay estudios que se han hecho acá enfrente, en Facultad de Ciencias Económicas y demás, que nos muestran claramente que los únicos que mejoraron ingresos en este periodo fueron los que integran el 10 o 5% más rico del Uruguay, los que tienen mejores ingresos. Entonces precisamos un crecimiento que avance hacia una visión de desarrollo humano, de desarrollo con igualdad, como plantea uno de los libros de la CEPAL. Y eso supone claramente una visión diferente a la que hemos tenido hasta ahora, que ha apostado por el achique, el ajuste fiscal, fundamentalmente el ajuste de las retribuciones, salarios, jubilaciones de la enorme mayoría, que somos trabajadores o jubilados o pensionistas. Ahí el compromiso del Frente es recuperar, y la idea nuestra es recuperar salario real, volver a tener aumentos por encima siempre de la inflación. Yo siempre digo en las charlas en los barrios, sobre todo, y en el interior, la clave de este periodo es que los precios aumentaban y los salarios y las jubilaciones aumentaban menos. Entonces ahí se ha ido perdiendo 40 meses poder de compra en las familias, y eso es lo que explica que la gente te dice que no llega a fin de mes. 70% de los uruguayos dicen que no llegan a fin de mes. Entonces ahí hay otra prioridad. Para nosotros es clave educación y salud. ¿No? Obviamente yo como docente tengo el corazón en la educación. Tuvimos un periodo muy triste para la enseñanza, con las maestras y los profesores expulsados del protagonismo y de la conducción en la educación, en la enseñanza. Tenemos que recuperar una educación con más contenidos y mejores contenidos. Se han recortado en este periodo, con más presupuesto. Ese es un tema clave. Hemos tenido 80 millones de dólares de recorte en la Universidad de la República, pero hemos tenido más de 200 millones de recorte en la NEP, primaria, secundaria, UTU, formación docente. Necesitamos volver a tener una educación con más recursos y volver a tener una educación con el protagonismo de los docentes, profesores y maestros. Y la salud es el gran tema que te plantean en el interior, particularmente porque no hay remedios en los hospitales.
Bueno, fue una polémica hace unas semanas esa, ¿no?
Sí, pero fue una polémica que la ganó la realidad, la terminó la realidad. Hay por ahí a los que les gustan las redes y los que les gustan los videos, los archivos, unas entrevistas bastante tristes del presidente de ACE, que dice: ustedes tienen medicamentos, ¿verdad? Y la gente le dice: no. Y lo mismo le pasó en una entrevista en un canal de televisión, que empezó a llamar a la gente a decir: en tal lugar falta, en tal lugar no hay.
Estamos hablando de Leonardo Cipriani.
Sí, exactamente. Y ahí pasó mal Cipriani. Y pasó mal porque la realidad manda. Entonces tenemos que volver a tener medicamentos, tenemos que volver a tener ACE fortalecida, recursos y directivas claras en relación al FONASA. Entonces, por ahí están las prioridades nuestras, ¿no? Que se resumen como volver a impulsar un proyecto de desarrollo que sea un desarrollo humano con igualdad de oportunidades para la gente y mejora su calidad de vida, que incorpore la perspectiva ambiental, que sea un proyecto de desarrollo sostenible. En esto, la última vez que estuvimos acá, creo que estuvimos hablando de los problemas de falta de agua potable segura para el futuro. Esto sigue planteado, lamentablemente, hoy en el Uruguay. Sabemos que en 2045 no vamos a tener suficiente agua potable en relación a la población y la ubicación de la población que tenemos, pero sabemos que hubo fenómenos de contaminación que ha generado la planta de UPM fuerte, sabemos que hubo fenómenos de contaminación en otros cursos de agua, y tiene que haber una política fuerte, planificada y de mediano plazo en ese sentido. Volver a crecer apostando a la prosperidad, apostando a la innovación. Yo siempre digo, cuando hablo de la economía del Uruguay, que tenemos una riqueza que no la vamos a negar, la tenemos que mejorar, que es la agroindustria, ¿tá? Pero no podemos ser solo un país exportador de productos primarios, ¿no? El ejemplo está en la trazabilidad, tenemos que agregarle valor a la agroindustria. Ahora estamos pensando en empujar, y esta es una transformación grande, un plan nacional de riego que mejore la productividad de la tierra, por lo menos puede duplicar la productividad agrícola, y ingenieros agrónomos plantean que puede hasta triplicarla. Eso es muy importante, y además prever a los productores y protegerlos de las sequías, que son un fenómeno que llegaron para quedarse en el mundo y en esta parte del mundo particularmente, y lo sufrimos hace muy poco. Entonces, pero también apuesta a la diversificación productiva, esto es clave, ¿no? Cambiar la estructura productiva del país con innovación, ciencia, tecnología. Ya mostramos con las tecnologías de la información y la comunicación que, a pesar de ser un país chiquito, estamos portando mucho software, estamos importando mucho valor agregado. Tenemos la bioeconomía ahí con las posibilidades que nos dejó la pandemia, que demostró que tenemos científicos y científicas muy talentosos en el Uruguay y que podemos hacer muchas cosas a partir de eso. Y ahí hay todo otro mundo que se abre, apostando a la innovación. Y en eso, obviamente, es clave la universidad y el conocimiento que se genera en ella, ¿no? Entonces ahí hay transformaciones fuertes, por supuesto, infraestructura, como lo hicimos con la fibra óptica, infraestructura de energía, como lo hicimos con los molinos, hoy transformamos la matriz energética del Uruguay. Bueno, esos son cambios estructurales. Para eso creamos el Frente Amplio, crearon nuestros mayores. Yo era chiquitito, yo tengo la muy chiquitito. Yo nací en el 70, el Frente Amplio nació en el 71. Me llevo unos meses nomás. Pero esa es la razón de ser de la izquierda, transformar. A eso me refería con la importancia de ganar el gobierno nuevo para volver a transformar. Y por supuesto está el tema de la seguridad ciudadana ahí, que yo no lo quiero minimizar, pero creo que lo tenemos que meter en el paquete de una política de transformación que apueste, sí, a reprimir el delito, pero que apueste a prevenirlo. Entonces, si tenés una sociedad que cambia en esta clave de inclusión, en esta clave de prosperidad, y haces políticas de seguridad como deben ser, integrales, profundas, y no te quedas con una consigna tipo se acabó el recreo o cosas de esas que no funcionaron, yo creo que las podés mejorar. Así que un país que crezca, que vuelva a crecer, perspectiva de desarrollo, que tenga inclusión social, que tenga igualdad de oportunidades, y que, bueno, sea más seguro, nos cuide más, no solo nos cuide tipo en clave policial, sino que tenga un sistema de cuidados, que tenga un montón de cosas que hacen a la convivencia social. Yo siempre digo, y me sorprende, y sorprendo a mucha gente cuando empiezo a hablar de seguridad ciudadana y hablo de la importancia de la luz en el barrio, la importancia de tener una placita y deporte para los gurises. Me lo confirmaron, por suerte, la otra vez en el Borro.
Lo estás planteando como en una clave más integral, digamos.
Totalmente integral. Si no hay resolución integral de la seguridad, enfoque integral de la seguridad, vamos a seguir con una sociedad cada vez más violenta, con más narcos en los barrios, porque hay que dar la alternativa a los chiquilines, a las chiquilinas, a las comunidades, de agarrar para otro lado que no sea la tranza, ¿no? Y eso es eso, ¿no? El otro día me decían en el Borro unos gurises, acá hace años, cuando yo era chico, había cancha de fútbol. Ahora ya no hay más, metieron no sé qué cosa, canchas de para hacer deporte, policlínicas, porque muchos que están atrás del problema de la inseguridad te roban para comprar una dosis de pasta base, entonces el tema de las adicciones, por supuesto educación, dar alternativas, y sí, claro, policía, pero en un contexto de políticas integrales que tengan un Estado presente, ¿no?
¿Cómo se hace ese tránsito, digamos, a esa sociedad más integral o ese abordaje más integral de la problemática, que además incluye otras cosas, porque mencionabas la educación también, la salud, la seguridad, y más en un contexto en el que hoy, por ejemplo, los vecinos denuncian que no pueden, tienen la placita en la esquina y no pueden ir? Entonces, ¿cómo se hace ese tránsito?
Sí, es clave. Se han generado espacios públicos que no se pueden utilizar. Eso es cierto. Hemos tenido por primera vez en las escuelas uruguayas protocolos de tirarse al piso cuando arrancan los tiroteos.
Bueno, las maestras cuentan que los niños juegan incluso a que están en un tiroteo.
A que están en un tiroteo. Eso es grave. Eso está poniendo en riesgo la forma de ser de la sociedad uruguaya. Yo creo que es grave, ¿no? Y me preocupa que el gobierno no se hace cargo. Vinieron a hacerse cargo y no se hacen cargo de que esto no mejora. Hasta hace poquito salió el ministro de Interior, esta semana pasada, a criticar al candidato del Frente Amplio, haciendo campaña política en vez de hacerse cargo de que hace muy poquito hubo otra tragedia con un chiquilín chiquito muerto por estos enfrentamientos. Entonces, sí, más presencia y capacidad de represión del delito vamos a tener que tener. Uh-huh. Yamandú presentó en Colonia la idea de incorporar 2.000 policías más, de incorporar cámaras de videovigilancia a los puntos más calientes, donde sabemos que hay más más denuncias y más delitos, pero también presentó el programa Más Barrio, que es esto del abordaje integral, mejorando las calles, porque hay lugares que no entran los patrulleros, pues son pasajes muy chiquitos, o si llueve no entras por el barro, luz, etcétera. Hay que hacer las dos cosas juntas, ¿no? Construir comunidad, tejido social y seguridad tradicional con presencia policial. Uh-huh. En este periodo se desarmó el programa Jóvenes en Red, se desarmaron los OCAT, los programas del MIDES, que no lo mencionamos, pero el MIDES tiene que estar en los barrios con sus programas, y se retiró la policía del territorio. Bueno, ahí tenemos la consecuencia, además de que se aprobaron leyes como la LUC, que flexibilizó muchísimo el lavado de dinero. No digo que haya sido con esa intención, pero en los gobiernos nuestros, para comprar algo con más de 5 o 6 mil dólares a plata de hoy, tenías que, bueno, pasar por el sistema económico formal, ¿no? Por bancarizarlo, demostrar de dónde venís la plata. Hoy, 140 mil dólares los podés mover sin un solo control, ¿no? Y sin pasar por un banco. Es mucha plata, ¿no? Podés comprar autos de alta gama, podés juntarte nosotros tres y cada uno blanquea 140 mil dólares, es mucha plata. Entonces, hay que pegar arriba también, no solo estar atendiendo las bocas de pasta base, y obviamente que hay que cerrar bocas, pero si vos no perseguís al que trae la droga, cerraste una y abrió otra a la media cuadra, ¿no? Y hemos tenido casos graves, grandes, de cargamentos de coca que aparecen en Europa y que la trazabilidad les da que salieron de Montevideo. Uh-huh. Entonces acá hay gente que está haciendo mucha plata con el crimen organizado, con el narco, y los tenemos que perseguir y los tenemos que mandar para adentro y tenemos que darles pena fuerte. Yo no puedo concebir, cuando hablamos de una sociedad igualitaria, que una mujer o muchas veces gurisas, por entrar unos gramitos a la cárcel de marihuana, tengan 4 años de prisión. Otra cosa nos dejó la LUC. Uh-huh. ¿Ah? Se van presas 4 años. Tuvimos un año donde se duplicó la cantidad de mujeres en relación a los hombres en prisión, y otro año que se triplicó consecuencia de esto. Y por otro lado, un narco, que a veces le llaman productor agropecuario o sojero o lo que sea, pero que se dedicó a exportar droga, termina con prisión domiciliaria. Y hubo uno que lo dejamos ir a casarse a Argentina. Entonces esto no funciona así. No podemos dar esas señales de que somos duros abajo y permisivos arriba, porque justamente lo que mueve las grandes cantidades de droga y lo que genera las grandes cantidades de violencia son justamente los grandes, ¿no? La economía del delito. Ahí tenemos que políticas contra el lavado, perseguir, ¿viste? Mandamos preso a un narco grande, bueno, hay que perseguir lo que había alrededor, ¿no? aunque no le guste a los contadores, a los escribanos, a vos, bueno, por dónde entraba, por dónde circulaba esa plata, a dónde iba. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Está bien la pregunta que vos decís, ¿para qué vamos a hacer placitas si no las pueden usar? No es todo al mismo tiempo, presencia policial, videovigilancia, pero también lo otro, porque si no, no cortamos nunca el círculo vicioso. El otro tema son las cárceles. Si vos no mejorás la situación de los privados de libertad, las privadas de libertad, bueno, salen y te cometen un delito más grave que el que cometieron y lo llevó a prisión. Y estamos como en un 60% de reincidencia. Entonces, por más que tengamos mucho más presos, tenemos más presos que vuelven a salir y a cometer delitos. Entonces, todo eso hacia la integralidad de las cosas que hay que encarar para mejorar la seguridad y la convivencia. Siempre viéndolas como dos caras de una moneda. Seguridad sí, pero mejor convivencia, porque si no, vos construís una sociedad desigual, una sociedad donde gran parte de la gente está excluida y está con bronca porque mira cómo a los otros le va bien y no accede y no tiene posibilidad, y está generando una sociedad que está sembrando violencia. Eso es lo que queremos cambiar.
Ortuño, te voy a llevar un paso antes de todo esto, porque vos al principio hablabas de dos proyectos políticos, ¿no?, que se están disputando uh-huh. acá. Entonces, bueno, eso, te quiero llevar a la campaña directamente ahora de noviembre, estos últimos días, pero son los más importantes. Se suele describir a Yamandú Orsi como una persona que tiende puentes, que tiene capacidad de diálogo. Sin embargo, en estos meses de campaña se lo ha visto, que creo que es una estrategia de como no opinar mucho sobre diversos temas. Sin embargo, en estas dos entrevistas que tuvo, en el 12 y en el 10, sí se tuvo como un perfil un poquito más que contestaba, que opinaba. ¿Cómo evaluás vos esta estrategia ahora de cara a noviembre?
La estrategia de cara a noviembre, primero, encuentra un Frente Amplio que está bien parado, fuerte y con inmejorables condiciones para ganar. Primero, porque hemos tenido como una batalla de relatos donde festejaban unos que realmente le fue muy mal y que no tienen, por ejemplo, mayoría en el Senado para gobernar, ¿no? El Frente Amplio creció, el Frente Amplio en relación a la 2019, el Frente Amplio ganó en un montón de departamentos, creo que son 12, fue la primera fuerza, en algunos por primera vez, como Durazno y Tacuarembó, pero a su vez ganó la mayoría de senadores, ¿no? Yo voy a tener el honor de integrar un Senado el gobierno del Frente Amplio, porque ya somos 16 y vamos a ser 17 con la vicepresidenta. Entonces,
esto que tiene voz y voto, ¿no?
Sí, claro, que tiene voz y voto. Y que es clave, porque la gente no quiere un presidente que esté peleado con el Parlamento, que no tenga mayoría en el Senado, cuando la Constitución de la República, hay muchas cosas importantes que hay que hacer por y para el país, que piden la venia del Senado, la aprobación del Senado. Delgado no va a tener, por más que digan que ellos son los que pueden garantizar la gobernabilidad, ya de pique no la tendría porque la mayoría la tiene el Frente Amplio. Y eso es el resultado de esta elección. Votamos bien, primero. Segundo, tenemos las mejores propuestas para mejorar el Uruguay y la vida de la gente, como venimos conversando. Pero también tenemos el mejor candidato. Entonces, yo creo que Yamandú, primero, es un buen gobernante probado, ¿no? Y lo que estamos eligiendo es un presidente. Tiene 10 años de gestión al frente de la Intendencia de Canelones y tuvo antes 10 años como secretario general, con mano derecha de Carámbula, y se va con un 70% de aprobación. Eso es que lo aprueban a su gestión los Frente Amplistas, pero muchos más que no votaron al frente, ¿tá? Pero en segundo lugar tiene esto que vos traías, que es la capacidad de articulación, de diálogo, de construcción de acuerdos para hacer cosas, que también lo logró en Canelones, donde el Frente no tenía mayorías y sin embargo logró apoyos. Pero además es un político fuerte, con mucha credibilidad. Hoy por hoy está junto con Mujica entre los que tienen mayor, generan mayor confianza en la población, y creo que estos debates demostraron que efectivamente es así y que lo que había era una decisión estratégica que yo comparto, porque vivimos campañas anteriores donde la desigualdad era muy grande. Entonces, participar de programas o participar de esquemas de comunicación donde va un compañero del frente, donde va el candidato del frente y van cinco, van cuatro del otro lado, primero no representa la realidad del electorado, de la sociedad uruguaya, pero segundo, es muy desigual. Vos pasás un aviso y los otros te meten cuatro intervenciones de lo mismo, y no generaba para nada posibilidades de participación, y el Frente decía, si la coalición resuelve el problema de quién va y que vaya uno, Chamandú va. No lo resolvían, o porque no podían, o porque no querían. Entonces esperamos hasta ahora esta instancia donde sí va a haber debate, donde sí va a haber participación de Orsi, porque enfrente hay uno solo, ¿tá? Que es Delgado. Y vamos a ver todos y todas quienes tengan duda que tenemos el mejor candidato para esto, ¿no? Para gobernar. Y además tenemos una fuerza política que puede gobernar, porque este rejunte de coalición, que es todos para que no gane el Frente Amplio, Ojeda en esto es sincero, dice, yo estoy en política y hago política y hago campaña para que no gane el Frente Amplio. Bueno, eso es una propuesta muy pobre, ¿no? Para proponerle a la población, y habla un poco de esa falta de proyecto. Bueno, y en el caso de él, hasta falta de pasado, ¿no? Porque no habla de Valle Ordóñez, no habla de las mejores tradiciones del Partido Colorado. Habla solo de ganarle el Frente Amplio. Ahora se pelearon con Mieres porque él quiere gobernar, el otro dice que va a ser una coalición. Entonces, además de los problemas que tienen por ser un rejunte de todos contra el Frente, ¿no? Con distintos programas, ahora se tienen que poner de acuerdo en cuál es el programa y las propuestas que le van a plantear a la gente, pues tienen distintas, incluso para la seguridad, para todo, tienen distintas propuestas. Uh-huh. Si a eso le agregamos que no van a tener mayoría, que no tienen ya mayoría en el Senado, y un candidato a presidente que hace un discurso como el que hizo el otro día y el planteo que es prácticamente nosotros vamos a imponernos sobre la otra mitad del Uruguay, yo creo que no está bueno ni es viable, y que la gente va a ver enormes diferencias a favor de Yamandú y de Carolina, ¿no? Porque acá también estamos comparando fórmulas y tenemos por un lado la coherencia de Carolina Cose en una línea, en las cosas que ha hecho en la gestión. Y por otro lado tenemos una candidata a vicepresidenta que ha pasado toda la campaña explicando por qué ahora piensa lo contrario que lo que afirmaba hace 2 años atrás en temas clave, la educación, la corrupción y la ética. Pasó de criticar lo que pasaba en Artigas y en varias otras intendencias, de ingreso a dedo, de me entusiasmo con esto, de ingreso a dedo, de acomodo, de millones en horas extra que le pagaban a los amigos, y ahora lo defiende. Entonces, creo que tenemos la mejor fórmula, comparado fórmula a fórmula, candidato a candidato, y lo que tenemos es una gran militancia política y social en la izquierda, que es el momento de que sea protagonista y que defina la elección, ¿no? Yo recordaba el otro día, y redondeo con esto, el Frente de octubre a noviembre siempre crece, ¿ya? Creció 100.000 votos, un poquito más, en 2014. Pero en 2019 hicimos una patriada. Crecimos 200.000 votos, y eso fue la gente que se movilizó, que se puso el brazalete de capitán, y el voto a voto aquel, no sé si se acuerdan, y los colectivos por áreas de actividad, y la gente joven que se organizó, la gente de la cultura, bueno, todo eso casi da vuelta al partido, ¿no? Bueno, a eso apostamos también en este momento, ¿no?
Estamos con muy poquito tiempo, pero no quiero quedarme sin preguntarte una duda que surge, ¿no? Porque fuiste subsecretario de Industria, Energía y Minería del Ministerio. Tuviste tu paso como ministro también. En caso de que el Frente Amplio gane, y si te proponen en algún momento asumir un ministerio, ¿estarías dispuesto?
Mi vocación es ser senador en este periodo, ser escudo y espada de Yamandú y el gobierno del Frente, y aportar desde ahí, porque, bueno, no lo dijeron ustedes, pero yo arranqué como parlamentario, ¿no? En 2000 hice mis primeros pininos como suplente, con toda aquella novedad del primer negro en el Parlamento y todo lo demás. Y en 2005-2010, primer gobierno del Frente, me tocó ahí estar bastante metido, incluso ser el coordinador de la bancada del Frente. Y creo que el Parlamento tiene que jugar un rol fundamental, no solo el Senado, sino también diputados, donde van a faltar votos, no es como en el Senado que ya tenemos la mayoría, y ahí hay que construir y tejer mucho y volver a retomar el impulso legislativo de leyes que generen derechos de avanzada, como el matrimonio igualitario. Bueno, nosotros impulsamos la ley del candombe y la equidad racial, con Felipe también salió senador la ley para los afrodescendientes, la 19-122, yo que sé, hay que seguir en esas líneas. Obviamente somos militantes.
No está descartada la posibilidad.
somos militantes y vamos a donde el frente nos pida, ¿no? No tenemos que olvidarnos que somos militantes. Pero mi predisposición hoy es a ser un buen senador y meter todo, dejar todo en la cancha ahí del Senado, como hicimos la otra vez en diputado.
Vamos a estar mucho en contacto entonces el año que viene. Edgardo Ortuño, senador electo del Frente Amplio por la Vertiente Artista, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Muchas gracias a ustedes, disculpas a ustedes y a quienes los escuchan porque llegué muy tarde, pero son días muy, muy movidos. Pero siempre es un placer acá y siempre estar con ustedes, gente joven que está haciendo algo que es clave para una sociedad democrática, que es la comunicación, y ver los frutos del trabajo y de los proyectos, ¿no? Yo siempre cuento que cuando vinimos, nos tocó con Carolina Cosen, cuando fuimos gobierno, poner la piedra fundamental, esto era un baldío total, de lo que terminó siendo la FIC, y ver lo que es hoy, la vida que hay acá y lo que se genera, realmente está muy bueno, es muy reconfortante. Así que gracias y a las órdenes.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.